Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con mucho gusto, yo soy Melissa Nava, le agradezco que permanezca la próxima hora en esta frecuencia, la de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este martes 31 de enero del 2023. Dicen por ahí que por fin se termina este mes tan largo, y es que trasciende el legado del nigromante en el registro Memoria del Mundo de México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, asegura José Alberto Cutolenc que Delfina Gómez es el cambio que necesita el Estado de México. Afirma el Partido Revolucionario Institucional que Alejandra del Moral será la primera mujer que gobierne el Estado de México. Presenta la fracción parlamentaria del PAN en el Estado de México su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de la 61ª legislatura mexiquense. Y si usted profesa la religión católica, le diremos a dónde puede acudir a vestir a su niño Dios. Está muy cerca, el Día de la Candelaria. Tres de la tarde con un minuto, tiempo del centro de México. Le agradezco que esté sintonizando Super Estéreo Milet, la radio con poder, esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. A ustedes que nos escuchan desde aquí, donde nos encontramos completamente en vivo, donde se encuentra esta cabina en Toluca, en el 98.9 de FM, gracias por escucharnos. También a quienes nos sintonizan en Atlacomulco a través del 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, en Querétaro a través del 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo a través del 97.1 de FM. Gracias también por mantenerse en constante comunicación con nosotros a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estamos muy pendientes de sus comentarios. A propósito, justo de que ya se acerca el Día de la Candelaria, hablábamos sobre creencias religiosas en el adelanto que le mencionaba. Bueno, ¿sabe que existen aproximadamente 4.200 religiones en el mundo? Sin duda la diversidad es muy, muy vasta. Sin embargo, eso también me lleva a preguntarle, ¿cuáles son las religiones más antiguas en el mundo? El catolicismo, sin duda, es una de las de más larga data. Usted lo sabe, durante mucho tiempo la religión y el Estado fueron parte de un mismo engranaje. Hoy esta mancuerna está separada y garantizado ese divorcio en un artículo de nuestra Constitución política. Todas las garantías que están plasmadas en la Carta Magna han sido posibles gracias a la lucha de incontables personas. Alguien que sentó un precedente fue Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante. Pues resulta que ahora el expediente de una acusación en su contra por el delito de imprenta ha sido incluido, ¿sabe dónde? En un registro que guarda muchas cosas que deben ser preservadas para que futuras generaciones sepan qué ha pasado. En el registro Memoria del Mundo de México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Este documento data de 1850, cuenta con 46 fojas en excelente estado de conservación y es resguardado por el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México como una de las joyas de su acervo. Ahora ha sido seleccionado por el Comité Mexicano de ese organismo internacional. El archivo de 173 años contiene lo que se considera el primer caso contra la libertad de expresión en México. El juicio del nigromante se inició, ¿sabe por qué? Porque publicó un artículo titulado A los indios en el periódico Temis y Deucalion número 2, que de acuerdo con autoridades de la época, buscaba incitar a la violencia y la desobediencia de las clases bajas, pues Ramírez Calzada defendía a los indígenas y se manifestó contra la explotación a que eran sometidos. Ramírez Calzada se defendió a sí mismo y al no encontrar elementos para acusarlo por el delito de imprenta, un juez tuvo que dejar libre al pensador, lo cual provocó júbilo entre la concurrencia que se dio cita en ese juzgado. Pues ahora la impactante trascendencia del nigromante originario de Guanajuato está preservada ya para que no solo los mexicanos conozcamos quién es él, sino también el mundo pueda acceder a su legado. Precisamente en la época del nigromante comenzaron a surgir las garantías que hoy plasma la Constitución política de nuestro país. Entre tantas, entre muchas que existen en estos 136 artículos que tiene la Constitución, el derecho que tenemos como ciudadanos a participar en elecciones populares está garantizado. Al respecto, le comento que siguen las precampañas de quienes están aspirando a gobernar el Estado de México. ¿Qué están haciendo, Joel Morales Bravo? Cuéntanos, buenas tardes.
A Delfina Gómez Álvarez la veo más fuerte que un roble y es el cambio que necesita el Estado de México, aseguró Alberto Contolén Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. En la entidad, ante medios de comunicación, trae la maestra un espíritu brutal, la veo más puesta que un calcetín y más fuerte que un roble. Estamos muy contentos con la recepción, ha sido brutal, la gente siente esa empatía que tiene una mujer muy humana, muy noble, muy echada para adelante y que atiende, que recibe a todos y escucha a toda la gente que se le acerca. Tiene un ritmo de trabajo con 4 eventos diarios por todo el Estado de México. En tanto, en territorio mexiquense y sin presencia del gobernador Alfredo del Mazo Maza, inició la 5ª reunión plenaria de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para analizar la agenda legislativa, en donde se hizo un llamado a legisladores militantes a cerrar filas de cara al 2024. Encabezada por el coordinador Rubén Moreira, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, destacó que vienen días difíciles en Salazar en el proceso de selección a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y se criticó la pasarela de corcholatas en relación a el partido de Morena. En conferencia de prensa, Alito, presidente del PRI, comentó:
a ver, primero comentar con mucha puntualidad, las encuestas son los estudios de medición de cada momento, vamos trabajando, vamos avanzando. Lo que ha quedado muy claro y muy puntual es que la candidata que ha crecido desde el primer día que ha venido haciendo su compromiso con la militancia, con la sociedad, es Alejandra del Moral. Tiene los arrestos, tiene el empaque, vamos creciendo y al ritmo que vamos, como es, caballo que alcanza gana, y con Alejandra del Moral vamos a ganar en el Estado de México la gubernatura. Y ha quedado claro que Morena se derrumba, se desfonda, y bueno, pues ya traen sus temas internos ellos, ¿no? Así que nosotros firmes trabajando, y Ale será la próxima gobernadora.
Morena dijo que el PRI, junto con Alianza Va por México, ganarán las elecciones en el Estado de México con Alejandra del Moral como candidata. Ni Esquiroles, ni Alito Moreno dijo que el PRI, junto con la Alianza Va por México, ganarán las elecciones en territorio mexiquense con Alejandra del Moral como candidata. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel, por esta información. Bueno, pues la lógica nos indica que llegado el momento, como bien decía Alejandro Moreno, Alejandra del Moral será quien compita como candidata de la coalición Va por el Estado de México a la gubernatura de la entidad. Pues en ese sentido, el grupo parlamentario, presidentes municipales y dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática, al término de la inauguración de la plenaria, se reunieron con la maestra en Administración Pública, Alejandra del Moral, para conversar sobre los retos de gobernabilidad que enfrenta el Estado de México. En esta conversación intercambiaron puntos de vista sobre el papel que el Sol Azteca ha jugado en la transformación del país y particularmente el que jugará en el futuro inmediato de la entidad, así como la gran aportación que significó la aprobación de los gobiernos de coalición en la vida democrática nacional. A propósito de otro de los partidos que conforma esa alianza, la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado de México presentó su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de sesiones de la 61ª legislatura mexiquense, que, por cierto, ya comenzó hace un par de horas. El coordinador de los diputados panistas, Enrique Vargas del Villar, declaró que la entidad es el estado más importante del país y necesita rumbo en beneficio de las próximas generaciones. Que a propósito de beneficios para las próximas generaciones y en general también para quienes estamos involucrados en la materia, fue inaugurado el diplomado La Tutela de los Derechos Humanos con Perspectiva de Género, en el que participan más de 950 personas. Nadia Ojeda, cuéntanos todos los detalles. Buenas tardes, adelante.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, inauguró el diplomado La Tutela de los Derechos Humanos con Perspectiva de Género, en el que participaron más de 950 personas servidoras públicas de instituciones municipales, estatales y federales, de comisiones estatales homólogas y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Este ejercicio académico, impulsado por el Instituto de Investigaciones y Formación de Derechos Humanos de la CODEM, tiene el objetivo de dar elementos que permitan alcanzar cada día la concreción del objetivo general para el que fueron creadas las instituciones públicas y que el principio constitucional de igualdad y la tutela efectiva de los derechos humanos no solo sea una aspiración, sino la materialicen y logren que las personas tengan un ejercicio pleno de sus derechos. García Morón destacó el interés del personal de la CODEM por asistir en temas de capacitación y agradeció la participación de la magistrada del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, Julia María del Carmen García González y otros expertos, en esta actividad que permitirá dotar de herramientas metodológicas para un mejor trabajo. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por los detalles de esta información. Oiga, la secretaria del Trabajo del Estado de México, Maribel Góngora Espinosa, encabezó el inicio de la entrega de mobiliario y equipos del programa de fomento al autoempleo, que va a beneficiar a 2,810 familias mexiquenses de enero de este mes que ya termina y hasta marzo próximo. En Sinacantepec, la funcionaria estatal destacó que con la finalidad de ayudar a las familias mexiquenses, el gobernador Alfredo del Mazo instruyó que el programa se llevara a cabo para atender las necesidades más apremiantes de los mexiquenses. Acompañada por el alcalde de Sinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, y por la diputada local por el distrito 36, Paola Jiménez Hernández, la secretaria estatal informó que en las ediciones de los últimos 2 años se han beneficiado a 9,600 familias con esta estrategia. Más estrategias que también están beneficiando a otro sector de la población mexiquense. Bueno, se están entregando computadoras portátiles a estudiantes de nivel básico. Usted es uno de los beneficiados. Cuéntenos, 729-306-9031. ¿Ha sido parte de usted de este programa de entrega de computadoras portátiles, de becas a estudiantes? Mientras usted me escribe al número de WhatsApp 729-306-9031, escuchemos la información completa. Nadia Ojeda nos la comparte.
Con la entrega de más de 15.000 laptops a escuelas de educación básica del subsistema estatal, se refuerzan las acciones del gobernador Alfredo del Mazo a favor de la educación, ya que, por su infraestructura, nivel de cobertura, capacidad de los docentes y el compromiso del estudiantado, el sistema educativo mexiquense es un referente a nivel nacional. El secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, encabezó la entrega de computadoras portátiles en la secundaria oficial número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos de Ecatepec, donde se reunió con directores de escuelas beneficiadas, estudiantes, docentes y padres de familia. El gobierno de Alfredo del Mazo Maza entrega el día de hoy y de manera simultánea en los 125 municipios de la entidad más de 15.000 equipos de cómputos a 510 instituciones de educación básica, lo que incentiva a nuestros estudiantes como un acto de reconocimiento a su esfuerzo que se contribuye a sus aprendizajes, afirmó el secretario. Asimismo, refirió que las tecnologías de la información son parte medular en la obtención del conocimiento y las laptops son una herramienta para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. Ya son casi las 3 de la tarde con 15 minutos tiempo del Centro de México. Sabe usted que eso nos obliga a hacer nuestra primera pausa aquí en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Escríbame mientras esto ocurre a través del número de WhatsApp 729-306-9030 y 1-729-306-9031. Regresando, le compartiré una información que justo acaba de llegar sobre alguien que participó en la jornada de limpieza en el Parque Alameda 2000 de Toluca. La pausa será muy breve. Le reitero mi nombre, Melissa Nava. Regresamos. De la tarde con 19 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias a quienes nos escuchan desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara o Tulancingo, o bien en cualquier parte del mundo, porque sabe que está a su disposición la aplicación de celular Radio Milet para que estemos escuchándonos donde quiera que se encuentre, y también donde quiera que se encuentre puede escribirnos para hacernos saber cualquier inquietud que tenga. 729-306-9031, 729-306-9031. 9031. Escríbanos a lo largo de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, justo como lo hace una persona que nos menciona que participó en la jornada de limpieza que se llevó a cabo en el Parque Alameda 2000. 10 brigadas participaron y esta persona fue parte de una de estas brigadas, donde, bueno, además de recolectarse basura, se limpió el mobiliario, muchas acciones que se están haciendo para embellecer estos espacios y que las familias toluqueñas puedan disfrutar de ellas. Hablando de otras cosas que respectan a la educación, el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Fernández Clamont, señaló que en materia de educación y salud, el gobierno estatal invierte para impulsar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Durante la entrega de apoyos educativos para diversos planteles de Nezahualcóyotl, puntualizó que esta acción es una de las prioridades de la administración actual y en lo que va de esta se han entregado 15.690 equipos en beneficio de 1.510 escuelas. En el caso de este municipio, de Neza, ha recibido 700 computadoras portátiles destinadas a 70 planteles. El también director general del Instituto de Salud del Estado de México destacó que se han invertido 3.600 millones de pesos en 695.000 becas, de las cuales la mayoría son para mujeres, a fin de que las y los estudiantes continúen su preparación, pues la instrucción académica es parte importantísima de su formación, lo que les permitirá, por supuesto, alcanzar su crecimiento personal y profesional. Referente al tema de salud, usted ha ido a un IMSS, a un ISSSTE, a un ISEMIN, y bueno, lo revisan, pero siempre queda pendiente, pues, surtir ahí algún medicamento porque no siempre tienen la receta completa. ¿Le ha pasado esto? 729-306-9031. Pongo a su disposición el número de WhatsApp 729-306-9031 para que me cuente si le ha sucedido esto. Mientras yo le comparto que con la finalidad de mantener un nivel óptimo de surtimiento de recetas, justo el Instituto Mexicano del Seguro Social Estado de México Poniente, a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, implementa una estrategia denominada Proyecto 12 CAE. La titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en esta representación, Vanessa Gabriela Ortega, Vega, detalló que se trata de una iniciativa única, única en su tipo a nivel nacional, con la que se busca fortalecer el proceso de suministro y abastecimiento para que justo no pase eso, que usted vaya a consulta y le queden a deber medicamentos en las unidades médicas. ¿Sabe? En 2022 se inició con capacitación a todas las unidades y en este 2023, bueno, ahora se van a enfocar en 12 unidades médicas de primer y segundo nivel, las cuales representan el 70% de la emisión total de recetas, lo que impacta en el indicador a nivel nacional. Esto ha permitido que en más de 5 años el IMSS Estado de México Poniente se mantenga en los 3 primeros lugares a nivel nacional por la eficiencia de abastecimiento de medicamentos. Que por cierto, y a propósito, hablando de temas de salud, hay algo muy importante que quiero que escuche muy bien, porque ahora me atrevería a decir que la mayoría de los niños y adolescentes tiene acceso a un celular conectado a internet. Es un riesgo, y un riesgo de salud principalmente. ¿Sabe por qué? Porque están intoxicándose los niños con un medicamento controlado que únicamente lo deben prescribir personal médico. La Ciudad de México, Morelos, pero ahora también Guanajuato está presentando estos casos. Escuche bien la información.
Al menos 15 estudiantes de una primaria ubicada en Guanajuato, capital, se intoxicaron por consumir clonazepam. Así lo informó el gobierno municipal la tarde del lunes 30 de enero a través de un comunicado. Se presume que las y los estudiantes ingirieron el medicamento en busca de cumplir un reto viral de redes sociales. Es importante señalar que el pasado 25 de enero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta para que los jóvenes se enteren del riesgo que conlleva un reto de la plataforma TikTok. Este reto, conocido como el que se duerma al último gana, consiste en consumir medicamentos controlados que induzcan el sueño y tratar de aguantar en vilo el máximo tiempo posible. El consumo inadecuado, sin supervisión médica e irresponsable de fármacos con propiedades ansiolíticas como clonazepam, tiene efectos secundarios que van desde la somnolencia, mareos y náuseas, hasta pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones, se lee en el comunicado de la COFEPRIS. Las autoridades de Guanajuato han informado que la mañana de ayer recibieron la llamada de parte de una mujer quien pidió ayuda debido a que 2 alumnos de primaria estaban intoxicados. De acuerdo con los servicios de emergencia, 15 estudiantes de entre 10 y 11 años presentaban síntomas de intoxicación por clonazepam, por lo que fueron trasladados a distintas clínicas de la capital de Guanajuato para valorar su estado de salud.
Muy importante que estemos pendientes de este tipo de información y sobre todo de dónde adquieren los niños este tipo de medicamentos, que como ya lo escuchábamos, son medicamentos controlados. No cualquiera puede acceder a este tipo de fármacos. No es como, por ejemplo, el paracetamol que uno ve dispuesto en los anaqueles de farmacias, de supermercados, y que puede tomar uno con la mano con total libertad. Este tipo de medicamentos, como el clonazepam, sí debe estar prescrito por un profesional de la salud. Eso es lo que el llamado que hace la COFEPRIS, que si usted detecta una farmacia, un supermercado donde haya farmacias, que esté comercializando este tipo de medicamentos sin alguna prescripción, llame al 800-033-5050, 800-033-5050. La llamada es anónima, lo único que tiene que decir usted es en qué lugar están comercializando este tipo de medicamentos, porque ya lo escuchábamos, en el mejor de los casos no pasa de un dolor de cabeza, la somnolencia, la pérdida del equilibrio, pero imagínese que alguno de los niños que lo toman, de los adolescentes que llegan a ingerirlo, esté tomando otro tipo de medicamentos con el que interacciona el clonazepam y hasta en coma puede quedar. Ese es el principal riesgo, porque muchos sabemos que los niños no miden las consecuencias. Para que usted alerte a la COFEPRIS donde se comercializa, 800-033-5050, ahí puede denunciarlo. Hay que sumarnos todos a evitar que este tipo de retos virales se conviertan en un peligro para la salud. Pero hablemos de otras cosas, acciones que son destacables también y efectivas. El Instituto de la Función Registral del Estado de México, el IFREM, cerró el 2022 con una recaudación histórica de 1,859,854,103 pesos. Es un resultado que supera en 34% la recaudación de 2017 en el arranque de la administración actual. El director general del IFREM, Cristian Gasca Droppert, explicó que esta recaudación es resultado de la digitalización del 95% de los trámites. El ingreso de trámites se volvió mucho más eficaz y eficiente para la ciudadanía, se resuelven de manera mucho más rápida las cosas y eso redunda en un beneficio también para el instituto, aumenta la recaudación. Así lo detalló Gasca Droppert. Precisó que al cierre del 2022 se brindó atención a 363,037 usuarias y usuarios en las 19 oficinas registrales del Estado de México. Tuvieron lugar 117,230 trámites presenciales y 140,162 se llevaron a cabo de manera automatizada. Además, se expidieron 248,047 certificados para un total de 505,439 trámites. Ahí está la información que comparte con nosotros el IFREM. 729-306-9031, 729-306-9031. Se lo repito una vez más, 729-306-9031. Porque quiero preguntarle a usted que nos escucha y sobre todo a las mujeres que nos escuchan, ¿se siente segura al viajar en el transporte público? No tengo que adivinar la respuesta. Si usted quiere compartírmela, se lo agradecería. Pero sé que muchas de ustedes responden que no se sienten seguras en el transporte público. Y no lo digo yo, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, donde detalla que más del 90% de mujeres han mencionado, del 70% de mujeres, es que la cifra es muy, muy grande, del 70% de mujeres encuestadas ha contestado que no se siente segura al viajar en el transporte público. Y por esa razón, la legisladora mexiquense Karina Labastida Sotelo exhortó a las autoridades del Estado de México a implementar más operativos en el transporte público con perspectiva de género, especialmente en los municipios con alerta de género y en aquellos con alto grado de violencia hacia las mujeres. Precisó que si bien se realizan operativos con perspectiva de género en todo el territorio estatal, han sido mínimos. Ella dice que durante el 2022 y 2021... la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó 455 en los 11 municipios con alerta de violencia de género por feminicidio en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El resultado de estos operativos no cumple con las expectativas de un estado que ocupa el primer lugar en feminicidios y con una población de más de 18 millones de habitantes. Eso lo dijo Karina Labastida. Por su parte, CONAVIM señala que no se tienen evidencias suficientes para comprobar la efectividad de estos 455 operativos que se realizaron. Por eso, Karina Labastida pide que se realicen más operativos con perspectiva de género en el transporte público. Y justo ya que hablamos de violencia de género, hay un tema que quiero compartirle. Ha causado una polémica muy peculiar al respecto. Y es que al hablar de la denuncia presentada contra el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, la diputada federal Marta Azucena Camacho Reynoso aseguró que al Partido de la Revolución Democrática ya se le ha hecho una mala costumbre resolver sus problemas abusando de la figura de la violencia de género, que debería de utilizarse con todo el respeto que representa este logro para todas las mujeres mexiquenses que lucharon para tener una defensa confiable ante las verdaderas agresiones. Bueno, dice que no se debe hacer uso político que desgaste esta figura y al final, pues que esto resulte en que ya no sea aceptada con la misma seriedad con la que surgió en la entidad en beneficio de todas las mexiquenses. Remató más bien expresando que Morena es un partido inminentemente, dijo ella, feminista, pues ha impulsado a las mujeres en todos los espacios políticos y sociales. Ahí está, esta información referente a la violencia de género, de la que muchas y muchos hemos sido víctimas. Hay que hablar de otros temas mucho más amables. Lo decíamos al inicio de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Si usted profesa la religión católica, sabrá que está muy cerca el Día de la Candelaria y sobre todo, más cerca, que tenemos que pensar y tiene que pensar quien está profesando esta religión. ¿Cómo es que deberá vestir a su niño Dios? La Iglesia Católica ha hecho varias recomendaciones al respecto, sobre todo, se le exhorta a no vestir al niño Dios de atuendos que no sean propios de un bebé, porque es justo eso, termina ya esta cuarentena que hace la Virgen María después del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y es la presentación del niño Jesús ante Dios, pero para que usted sepa donde sí puede encontrar esta ropita que sí acepta la Iglesia Católica para las imágenes de este niño Dios. Joel Morales Bravo nos comparte toda la información. Joel, buenas tardes.
No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y este 2 de febrero está ya para llevar a las imágenes a la iglesia vestidas de diferentes santos y también reparadas con buena pintura y los tamales a la orden. Escuchemos primero a una vendedora de ropita para las imágenes de Niño Dios.
Pues hasta ahorita estamos empezando. Todavía creo que nos falta para llegar a cierta fecha, que es el 2, claro. 2 de febrero. Entonces, pues esperamos que nos vaya bien las ventas. En sí, pues varía. Depende a veces de la fe católica que tengamos. Varea, ahora sí dijeran la vestimenta que quieren para su bebé, porque piden tanto desde ropón hasta el niño de las palomas, o sea, varea. Pues tenemos tamaños desde el más chiquito, que es número 4, hasta el número 60 o más. Hay otro bebé que se llama el niño Belén, que rebasa del número 60, pero para todos los tamaños tenemos.
Por su parte, el restaurador de imágenes de Niños Dios comentó que ha sido una gran temporada y este 2 se espera el cierre trepidante.
Sí, ya se acerca, bendito sea Dios, ya comienza a haber trabajo y sí hay bastante ahorita, ha de haber sido, que ahorita está llegando mucho niño a través del tiempo que pasó de la pandemia, que no los trajeron a renovar, y ahorita sí ha estado llegando. Sí, la venta del vestido de accesorios, vestiditos para el día 2 de la Candelaria.
Cabe destacar que luego de llevar a las imágenes de los niños Dios a la iglesia, vendrá la comida con tamales, mole y demás platillos preparados para este día. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel, por esta información. Ahí están los detalles y sobre todo el llamado, si usted es creyente católico, a que haga caso de estas recomendaciones que hace la propia iglesia sobre cómo vestir a los niños Dios, que ya pasado mañana habrán de llevar a misa a los templos. Preferentemente, lo decíamos, con ropita alusiva a un bebé, porque es justo eso lo que representa la imagen del niño Jesús. Es un bebé que es presentado ante el templo y ante Dios, por supuesto. Son ya las 3 de la tarde con 36 minutos, tiempo del centro de México. Debemos hacer nuestra última pausa. Mientras tanto, sabe que podemos estar en constante comunicación. 729-306-9031, 729-306-9031. La pausa será muy breve. Le habla Melissa Nava. Gracias por continuar en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Son las 3 de la tarde con 42 minutos, tiempo del centro de México. ¿Le parece bien si hablamos de cosas que están haciendo los gobiernos para mejorar? Desde la redacción de Tulancingo, de Milet Tulancingo, nos envían esta información que es referente a eso, a lo que está haciendo el gobierno de Hidalgo para reducir sus carencias. Adelante, buenas tardes.
Abatir las carencias y atender los indicadores de pobreza que persisten en Hidalgo es una de las tareas que el gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar ha encomendado a la Secretaria de Desarrollo Social, Simei Olvera Bautista. Es por ello que en el municipio de Tlanchinol comenzó gira de trabajo y entrega de cuartos adicionales. Ante decenas de personas beneficiadas por las acciones de vivienda, Simei Olvera refrendó el compromiso de este gobierno de lograr el bienestar de la gente, poniendo primero al pueblo, y es por ello que se atiende a cada región del estado, contribuyendo al mejoramiento de la calidad, espacios de vivienda y servicios básicos de las familias en condiciones de alta y muy alta marginación. Agregó que tener un cuarto adicional coadyuva a favorecer una mejor convivencia familiar, evitando el hacinamiento y proveyendo privacidad a los miembros de los hogares hidalguenses. Se comprometió a seguir la instrucción del gobernador Julio Menchaca de ser una funcionaria que ande a ras de tierra, ir a donde está la necesidad y asegurarse que los apoyos se entreguen a quienes más lo necesitan.
Muchísimas gracias por la información. Otra cosa que también están haciendo los gobiernos para mejorar particularmente el de aquí de Toluca. Bueno, el presidente municipal Raimundo Martínez reitera que se está trabajando con esfuerzos fuertes y sostenidos para defender, garantizar y cumplir el derecho de la población a una administración pública de buena calidad, eficiente, cercana y transparente, que acompañe la vida cotidiana de la gente, por lo que reconoció el trabajo directo, permanente y coordinado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que encabeza la presidenta Mirna Araceli García Morón. Durante la inauguración de la Visitaduría General C de Toluca, el alcalde refrendó su visión de convertir a la capital mexiquense, él dijo, en la ciudad del siglo XXI, que a su vez sea ejemplo y directriz estatal en el trabajo apegado a los derechos humanos, por lo que aplaudió esta importante acción en la que se integra una nueva estructura física que permitirá un mayor acercamiento y articulación de la Casa de la Dignidad y Libertades con la población. Bueno, para usted que nos escuche en el 1510 de AM, le informo que ya Guadalajara cumple 481 años y el estado de Jalisco en sí tiene ya 200 años de existencia. ¿De qué se trata? ¿Qué celebraciones harán por allá? Claudia Maya nos cuenta. Buenas tardes.
Somos Jalisco. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en Somos Jalisco, informó: así como en este 2023 cumplimos 200 años como entidad libre y soberana, Guadalajara cumple 481 años y vamos a celebrarlo en grande. Escuchemos parte de sus palabras.
Como tapatío, como jalisciense, recordar la grandeza de nuestra ciudad, todo lo que representa para México y para el mundo, el poder ver un programa tan completo para hacer esta celebración parte también de los festejos por los 200 años de la creación de Jalisco como Estado libre y soberano, pues es motivo para mí de mucha alegría. Pero tengo que decir que además de alegría tengo un sentimiento de orgullo, porque es verdaderamente muy motivante ver cómo ha ido evolucionando un planteamiento que se hizo en el año 2016, cuando arrancaba mi gobierno como presidente municipal de Guadalajara, en una circunstancia muy distinta a la que hoy se vive. Y lo digo porque el Festival G de Luz se planeó, se pensó, se imaginó aquí arriba en las oficinas de la presidencia de Guadalajara.
Así es como usted acaba de escuchar parte del mensaje que dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Muchísimas gracias, Clau, por la información. A través de la línea de WhatsApp que tenemos dispuesta para usted, 729-306-9031, 729-306-9031. Alguien nos comenta, una persona de nombre Rodrigo, saludos de inicio. Nadie va muy seguro en el transporte público. Dice Rodrigo que ni siquiera los que no lo ocupan, que sufren por los choferes y sus muy precarios y cínicos modos de conducir. Por cuestiones de género, la violencia igualmente destaca en todo ámbito. Lo que impacta más en el transporte público es la cercanía que se tiene con el agresor y los casi inexistentes modos de hacer una denuncia. Al momento solamente se contaría con la acusación y el propio testimonio, siendo difícil difícil alguien más apoye como testigo y lo que ello implica, el desplazamiento, la inversión de tiempo, la confrontación. Cabe destacar, dice Rodrigo, que en el Ministerio Público o en Fiscalía por lo regular se exige evidencia, aunque de fondo el personal más intenta disuadirte para que no los pongas a trabajar. Así es, Rodrigo, y una vez más también ponemos sobre la mesa el tema del incremento al transporte público. Ojalá que así como incrementan los costos en los pasajes, también incrementara la seguridad en el transporte y, como bien dice Rodrigo, que no solo sea para evitar asaltos al interior del transporte público, sino también para evitar que los choferes pues sean los protagonistas de estos accidentes que sí han pasado, sí están documentados, y de los que muchas veces, bueno, pues quedan ahí en la total impunidad. Gracias, Rodrigo, por compartirnos tu comentario a través de este número de WhatsApp 729-306-9031 en el que estamos comunicándonos. Mientras tanto, quiero preguntarle a propósito de cuestiones que refieren al transporte, pero pues en este caso el transporte particular, y para usted que nos escucha en el 103.1 de FM y en el 93.1 también de FM, ¿usted qué cree que se necesite para disminuir los accidentes en la carretera federal 57? Dice el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que la posible solución sería la ampliación en esta vía de por lo menos 2 carriles. ¿De verdad cree usted que esta es la solución? Bueno, el planteamiento completo nos lo da Claudia Maya. Clau, muy buenas tardes.
Uno de los planteamientos que hará el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a la entidad, es que puede existir una ampliación que por lo menos 2 carriles en la carretera federal 57, con el objetivo de bajar la incidencia de accidentes en esta vía.
La reunión que tuve con el señor presidente, sí le dije más o menos cómo vemos el panorama en Querétaro. Lo que más nos preocupa a los dos, tema de seguridad, temas de reactivación económica, donde el presidente nos dijo toda su disposición para poder ayudar a Querétaro que nos vaya mal.
Tras ser cuestionado sobre una posible reunión con López Obrador en el marco del próximo 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, que se celebrará en el Teatro de la República de la capital del estado, el mandatario explicó que si se reúne, incluso ya se mencionaron los temas que se abordarán. Indicó que sin duda este es uno de los proyectos medulares que pondrá sobre la mesa, sobre todo porque a diario se han registrado accidentes, y consideró que se debe de velar por la seguridad de los circulantes de esta vía, y más cuando se pueden hacer acciones de infraestructura preventiva. Informa Claudia Maya, Noticias Mileto Luca.
Gracias, Clau, por esta información. Son ya las 3:50, tiempo del Centro de México. Eso significa que es momento de que Óscar Guerrero nos presente toda la información de los deportes. Óscar, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, feliz martes. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con Esteban Gutiérrez, quien se quedó muy cerca de ganar las 24 horas de Daytona en su primera participación en la categoría LMP2. El mexicano que corrió junto a Ben Hawley, George Kurtz y Matthew McCurry ofreció un gran rendimiento en la carrera de resistencia más importante de Estados Unidos, ya que mantuvo a su equipo en el top 3. El piloto tomó por última vez el volante del número 4 del Clock Strike a las 10 horas tiempo local y terminó su participación 2 horas después para cederle su puesto a Ben Hawley. Truck Strike Racing rozó la victoria hasta los últimos momentos. Ben Hawley, quien tomó el turno final, fue superado por 15 milésimas por el auto del equipo Proton Competition, cuadro conformado por Fred Bordat, James Allen, Gianmaria Brunni y Francesco Pizzi. En la contienda por la victoria también estuvieron involucrados TDS Racing y AF Corse en la última hora y media, ya que el primero lideraba la clasificación, seguido por el equipo italiano. Ahora el mexicano se reincorporará al equipo de Mercedes, que milita en la Fórmula 1, en el cual se desempeña como embajador de negocios. Por otra parte, Saúl "El Canelo" Álvarez es hoy por hoy uno de los mejores boxeadores del mundo, lo que lo ha llevado a bordar con hilos de oro su nombre en la historia del pugilismo mexicano. No obstante, el pugil tapatío tiene un par de espinitas clavadas, y una de ellas desde el 2013, cuando se enfrentó a Floyd Mayweather Jr., ya que fue ampliamente superado arriba del ring, por lo que recibió su primera derrota como profesional. Chepo Reynoso, el coach del Canelo, recordó aquella noche en Las Vegas, Nevada, cuando tras la derrota de Floyd Mayweather, sacaron a toda la gente del vestidor y comenzaron empezaron a llorar. Después de la pelea con Floyd Mayweather, estaba gente en el vestidor, familiares y todo, y les dijimos que por favor salieran. Nada más nos quedamos mi hijo Eddie, Canelo y yo, nada más los tres, que somos el equipo. Y nos apartamos, nos abrazamos y se podría decir que hasta lloramos. Pero aparte de eso, no era una cosa del otro mundo. Perdimos ante un genio como es Mayweather, y es parte de eso. Mientras tanto, el Chepo Reynoso reveló que tanto el Canelo como su equipo siempre se han quedado con la espina clavada tras la derrota ante Pretty Boy, quien al retirarse de los encordados ya no dio pie a una revancha. No solamente el Canelo, todo el equipo tenemos la espinita, finalizó. Pues ojalá que no se quede así con la espinita contra B-Ball y se dé esa revancha tan esperada. Y ya para finalizar, Diego Lainez es oficialmente jugador de Tigres, luego de que no pudiera destacar en Europa, donde jugó en el Betis y Braga en Portugal. El delantero mexicano regresa a la Liga MX para defender los colores del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El canterano de las Águilas realizó satisfactoriamente las pruebas físicas y médicas de rigor para fichar con los de la U, por lo que ya está listo para ser tomado en cuenta por el director técnico Diego Coca. Uno de los deseos del americanismo era ver de vuelta a Diego Lainez a Cuapa, la última gran joya de su cantera. No obstante, el tema económico fue un impedimento para que se diera ese fichaje. Sin embargo, Tigres levantó la mano inmediatamente para pagar los $2 millones que solicitaba Lainez. El tabasqueño tiene contrato con los Tigres hasta el último día de este año. El Betis anunció en sus redes sociales el traspaso y le deseó suerte al mexicano. Real Betis Balompié y Sporting Club de Braga ha puesto fin a la cesión del jugador Diego Lainez en la entidad portuguesa. Tras esta desvinculación, Real Betis y Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León han llegado a un acuerdo para la cesión del futbolista mexicano. De esta manera, el extremo de Tabasco estará a préstamo en el club de su país hasta el 31 de diciembre del 2023. Real Betis desea a Lainez la mejor de las suertes en esta nueva etapa en su carrera. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un excelente martes.
Gracias, Oscar, por la información de los deportes. Mientras Oscar nos compartía estos detalles del mundo deportivo, usted nos escribió que por eso la gente a veces no pone demandas, porque los trabajadores de las diferentes dependencias, bueno, dice que son ineptos y solo van a tomar café y estar con su celular. ¿Usted cree que de verdad todos los servidores públicos son ineptos y vayan a tomar únicamente café y estar con su celular? Impunidad y corrupción en la mayoría de los casos. Sin embargo, sí hay que seguir denunciando, no hay que perder la fe en que esto mejore, porque si no, ¿qué va a pasar? 729-306-9031, 729-306-9031. También alguien a través de esta línea tenemos para comunicarnos usted y yo, nos pregunta si sabemos por qué fue suspendida la plenaria del PRI en el Senado. Bueno, la respuesta es muy, muy, muy corta y rápida, porque Alejandro Moreno, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, llegó sin invitación. Por esta razón, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, decidió suspenderla, y es que dice que no es que no quisiera que estuviera ahí, sino que llegó sin invitación y no iba a poner a los participantes de esta sesión en camisa de once varas, que Alito estaba invitado, pero ya que terminara aproximadamente después de las 6 de la tarde, pero por eso decidió suspenderla. Ahí está la información para quien nos escribe. Les agradezco. 729-306-9031, 729-306-9031. Gracias por haber sintonizado esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya llegamos al final de este espacio informativo. Son las 3:56 PM. A usted que nos escuchó aquí en Toluca, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara o Tulancingo, les agradezco y les deseo que tengan la mejor de las tardes. Y por supuesto, le hago la invitación a que permanezca en estas frecuencias, porque ya está aquí Mariela Roldán con la mejor música. Si usted va de regreso después de comer, de degustar sus alimentos, es el mejor momento para compartir con Maye. Gracias, yo me despido. Gracias por haberme acompañado en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.